¿Hacía falta volver a hablar otra vez de Apple o del iPhone? Pues no, porque hemos hablado bastante ya de ello estas últimas semanas, así que hemos decidido cambiar un poco una temática. Hoy conmigo está Edu.
Hola, ¿qué tal?
Y también hoy en vez de tener a Pedro, tenemos a Paco.
Hola, ¿qué tal?
Podéis seguirlos en Twitter bajo a Edu bajo Edu y a Paco bajo de vuelta, todo seguido como Nick. Hoy tenemos unos temas más cinematográficos que otras ocasiones y hemos querido traer a Paco porque es un experto, mucho más experto al menos que nosotros en esto de. Podéis visitar su blog que se llama cineenserio.com y seguirlo en Twitter también, en Twitter barra cineenserio, que son la verdad muy interesante. Es un blog algo distinto del resto de típicos de blogs estos que pululan por el mundo. Y sobre todo muy distinto del resto de del boyero y toda esta gente. Sin querer mencionar los otros dos temas, que la gente ya se los spoilerará en el título cuando publiquemos este capítulo, son un poco particulares, no son los típicos temas que se hablan cuando decimos vamos a hablar de cine. Pues, el primero sería James Spider. Como es una persona que a mí le conozco solo o a través de la película Stargate, de la película original, y a vosotros os queda más de vuestra edad, podéis
Gracias, sí,
empezar
gracias.
vosotros hablando de este, para mí, gran actor.
La gracia de Kevin de Kevin Spacey, voy a decir James Spader, que ahora vamos a ir a Kevin Spacey, ahora que lo veo en una foto. Sí, no, sobre todo por el rollo este sórdido que siempre se ha
Sí.
traído. La gracia un poco de que vaya a participar en esta de Los Vengadores, la Edad de Ultron, es que, bueno, que este tipo es de la misma quinta de Robert Downey Jr. y de hecho, bueno, empezó con él en un par de películas,
Sí.
allá por los infaustos 80. Y la gracia, bueno, que supongo que es lo que llamará mucho la atención también viendo la pinta que tiene ahora, es que, bueno, que en estas películas siempre hacía el tío de fucker,
De
el
gigoló.
tío de gigoló, el tío que se lo comía todo, es decir, hacía el tío de. Y de hecho, hasta prácticamente finales de los 90, el tío era un sex symbol.
Sí, no, lo que le dicen hoy los chavales, esto popularizado ahora por la serie esta de Telecinco, un vividor
Totalmente.
follador.
Y al final de los 90 se comió algo, se comió como a sí mismo, y ya de
Mucho,
repente
mucho.
sí es como dos tíos a la vez.
Pero este chico desapareció un poco, desapareció durante 5 años así.
Pues desapareció, yo creo que alrededor, justo después de ser, ¿qué sería? Secretary.
Sí.
Después de eso desapareció bastante y luego empezó a salir en televisión, pero años después.
¿Pero porque estuvo en rehabilitación como Robert Downey Jr. o...?
No que yo sepa, ¿no? Pues no, no, no sé, la verdad, no, no, No me no. suena, ¿eh? O sea, estuve revisando un poco y eso, pero
No fue tan, no
y no vi nada,
fue,
pero
no, no, no desfasó tanto, ¿no? Como
no. No, 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 no.
Robert.
Además, este tipo es de los que lleva casado con su mujer, que también es
Sí.
actriz toda la vida, es decir que. Vamos Sí, que. yo lo que creo, a lo mejor lo piensas porque, a ver, Robert Downey Jr., los papeles que hacía un poco eran él en la vida real, o sea.
Bueno, lo que sigue haciendo
Sí,
ahora mismo.
claro, pero él, los papeles, o sea, el James Spader sí actuaba realmente, no era así en la vida real, no tenía esa fama ni de gigoló, ni de drogadicto, ni de nada, o sea, era. Lo gracioso es que todos los personajes que le daban eran eso, como ha dicho de vuelta, eran sórdidos, o sea, todos tenían algo. De hecho, yo me acuerdo, la primera escena en la que recuerdo haberle visto es en la peli justo en la que sale con Robert Downey Jr., que se llama Less Than Zero. Y la escena que me tiene grabada, o sea, grabado en la cabeza, porque además yo no sabía que eso pasaba, o sea, es Robert Downey Jr. haciéndole una felación a cambio de droga, literalmente. Esa es la escena que tengo grabada en la cabeza. O sea, de James Spader, es la primera escena que recuerdo haber visto de él así de que lo recuerde con su cara y tal. La siguiente película en la que lo reconocí fue en Sexo, Mentiras y.
Sí,
¿Cómo se habrá llamado aquí? ¿Videotape? Yo qué sé.
cintas de vídeo.
Eso
Eso
es,
es.
cintas. Y lo mismo ahí. O sea, como que hizo una carrera durante un tiempo
Bueno, y después Crash.
de. Sí, exacto, de pervertidos. No pervertidos de mala manera, sino gente con parafilias muy inusuales. Y no sé, muy diferente a Stargate, precisamente. En Stargate no hacen nada, no tiene nada que ver su personaje con los que había hecho antes. Y luego volvió a ese tipo en Secretary, que
Sí.
Secretary está muy bien, o sea, como peli. Él hace de una persona que no termina de aceptar que tiene tendencia a sadomaso, y bueno, más que sadomaso, de dominación y tal. Y está bastante bien la peli. Es un poco diferente, pero ayuda mucho a entender esos gustos y esa forma de ser.
Pues la gracia de este tío que es que él ha tenido una carrera no irregular, es decir, el tío ha elegido, no ha hecho demasiada mierda, ha elegido bien lo que hacía. Yo no, yo la verdad es que en tele no le he seguido la pista, yo es que la serie de abogados y esas cosas no es lo mío, entonces tampoco. Pero vamos, el tío ha ganado varios Grammys y todo eso, por varios Grammys, no, varios Emmys por
Por Boston Legal.
Boston Legal y todo esto, con lo que. Bueno, el tío parece que ha tenido un mínimo de criterio a la hora de. Y bueno, ya el año pasado, cuando salió ya en The Office, haciendo de Robert California, el tío era ya de partidas.
Sí, no.
Sí, además ha depurado ese personaje chulo, pero, o sea, algo gracioso que yo he visto es a muchas mujeres les gusta porque, aunque es súper sexual y súper crudo, podrías decir, no suele ser sexista, solo suele ser bruto. Y conozco muchas mujeres que les atrae mucho ese personaje precisamente porque logra un punto muy intermedio. No da la impresión, aunque sea muy sexual, de ser machista ni nada así, sino simplemente es extremadamente sexual. Y es raro. O sea, y como que lo ha depurado ese personaje, lo hace todo el tiempo últimamente.
No, pero claro,
Y
lo
a.
gracioso, lo gracioso. El personaje ya del Robert California es que era, como tú dices, un tipo sexual, pero que después de físicamente no era nada sexual, es decir,
Claro, sí, ¿no?
porque era.
Hombre, sí, comparado con Sandler, William Sandler, ¿no?
Sí.
En Boston Legal, pues hombre, era guapo, tío, pero en comparación, porque también el otro se había puesto Fanegas. Ojo, bueno, ya se había puesto Fanegas en Star Trek y eran los 60, eso, ¿no? O sea que fíjate.
No, pero nada que ver con esto,
No, no,
no.
no, esto
No,
ya es la
no.
edad, o sea, esto es dejarse total. Estoy. Quería hablar a mí, por ejemplo, Robert California, el personaje que hacía James Spader en The Office, en las últimas temporadas de The Office, una vez que ya sea Michael Scott, es un personaje que a la gente no le gustaba nada. O sea, es como, ¿sabes? Lo odiaba, todo el mundo lo odiaba, pero sin embargo, a mí es uno de los, creo que de los mejores personajes que hay en toda la serie. Y no te sé decir por qué. Y no te sé decir por qué. Pero. Tiene dos o tres escenas o dos o tres como estancias suyas que dices tú, madre mía, qué buen personaje.
Hombre, es que no tenía el rollo, digamos, patético, adorable que sí tenía el Michael Scott.
Claro.
Entonces, este era más antipático,
Sí, pero al
aunque el tío en
fin.
sí no fuese antipático, pero era más, daba más
Más
rechazo.
chocante, sí.
Sí. Hombre,
Sí.
rechazo, o sea, The Office es rechazo todo. O sea,
Sí, hombre, claro.
menos quizás estos dos, los chiquillos estos, Jimmy y Pam, los que hacen así para que empatices con ellos. El resto son para echarlos del país. Y mucha gente le pones The Office, le cuentas la maravilla que es y dice, pero. Y claro, luego ya empiezas a ver por qué Michael Scott es así, por qué Dwight, por qué Robert California es así, etcétera, el resto de personajes. Pero bueno. Una cosa, la habéis mencionado, que es en Stargate, es una cosa que no se parece nada al resto de cosas que
No,
ha hecho.
ahí hace de nerd empollón.
Sí.
Tímido, un poco cortado, que se emociona solo cuando está haciendo algo muy cerebral, muy relacionado con lo que le gusta.
Claro que
Es muy diferente,
son
sí.
un poco las películas estas de ciencia ficción de los 90 que se hacían así, en plan, pues mira, vamos a hacer ciencia ficción porque le debemos un estudio, le debe algún favor a algún director y ese director quiere hacer ciencia ficción o lo que sea. Y yo creo que Stargate es una de esas películas. Es una de las películas que más me gustó a mí cuando era más joven. Sobre todo las primeras escenas estas en las que antes de que habiliten, bueno, spoiler, habilitan el Stargate y viajan
Es
fuera de la
spoiler, de
Tierra,
verdad, de una
¿vale?
peli del 97 o 94.
Yo hice por si acaso. Y las primeras escenas en las que él corrige a todos los arqueólogos o egiptólogos con sus cosas, es una de
Sí,
las.
pero con ese gran personaje que hacía, que era como nervioso de eso de que, o sea, corregía porque no podía controlar que estuvieran equivocándose, pero obviamente no estaba en su elemento retando a alguien y o sea,
No, no,
muy bien
no.
llevado el personaje, muy bien llevado.
Es un. Es, no sé si siquiera es un tropo, un cliché. O sea, el típico nerd que no se puede quedar callado. Creo que, y, pero bueno,
Rodeado, rodeado de militares.
luego, claro, luego ya le rodean de militares en ese y para más para dar el contraste, para, pero bueno.
No, la gracia es que esta, digamos que la de Stargate, digamos, es la única película así popular y, bueno, digamos, en
Bueno,
plan superproducción que ha hecho.
popular
Quiero
entre
decir.
comillas, ¿eh?
No,
Bueno,
digo
sí,
popular en la que
en la que es
de...
protagonista, sí,
Ah, sí, es
definitivamente.
posible.
Que
En la que
sea.
hace de secundario, mucho, o sea, a ver, ahora no se recuerda mucho, pero en su momento Pretty in Pink, la de la chica de
Sí.
rosa, esta dramones teenagers de los 80,
Ya.
él era el segundo era el secundario de la peli, o sea, y la peli es famosísima, pero como principal, sexo, mentiras y cintas de vídeo, creo que es la probablemente la única que también en su momento, no sé, bueno, no sé si en España, pero en México triunfó bastante.
Sí, pero me refiero que no, bueno, que no es, digamos, una superproducción, una película
Ah,
así de
sí,
estudio.
claro,
No,
sí.
no ha sido un tío que haya hecho muchas películas. Vamos, yo creo que es la única que ha hecho de la Stargate. Bueno, y ahora ya cuando haga de Ultron.
Sí,
¿Qué,
en, en.
cómo ves tú, Edu, esto que lo van a esto va a ser el poner la voz y ya está, ¿no?
Sí, bueno, a todo esto, esta es la razón por la que estamos hablando de James Spader, porque va a hacer de Ultron en la peli de Avengers de 2015. Bueno, pues, quieren que haga de Ultron, o faltan 2 años a ver qué pasa, pero obviamente va a ser solo la voz. Vamos, no cabría en el disfraz de Ultron.
No, pero
Te lo digo tal cual.
podrían hacer un poco de esto
De motion
de motion
capture.
capture,
Seguiría siendo la voz. O
Sí,
sea,
sí.
sí, vamos, podría ser su cuerpo puesto sobre un robot, pero al final de cuentas, lo que estoy seguro por lo que le han pillado no es por eso. O sea, lo
No,
que tiene
claro.
muy grande él es la voz y las expresiones faciales. No creo que puedan usar lo segundo. Lo primero, obviamente, sí que pueden. Lo que no sé muy bien es qué es lo que pretenden traer. Por ejemplo, cuando cogieron al
Cogieron al
chico,
chico
que se me acaba de ir su nombre, el que hace de Jarvis en Iron Man,
sí, el rubio
que es el
este.
rubio del Código Da Vinci, ¿no?
Sí.
Se me va el nombre, ahora lo veo. Lo cogieron
Cogieron
precisamente
ese.
porque necesitaban esa voz que él es capaz de hacer de súper inglés, pero
No, es británico, británico.
sí, británico total, pero no. ¿Cómo diría? No altivo, simplemente súper marcado el acento, súper perfecta dicción. Perfecta dicción.
Oxford
Y.
English de
Sí,
ese, ¿no? Hombre,
lo que le llaman
no deja de ser un mayordomo.
la Received Pronunciation, o sea, el inglés maravilloso, porque además es un inglés maravilloso. Y está muy claro que lo han cogido por eso,
Por lo
entonces,
británico.
sea buen actor o no, o sea, le han hecho lo mismo seguramente, pero lo que me intriga es qué de su personaje realmente es lo que piensan aprovechar por eso, porque si lo han escogido con tanto tiempo de antelación y han dicho que el personaje lo pensaron con él, o sea, la idea del personaje que tenían siempre lo tuvieron a él en mente, con lo cual, ¿por dónde querrán irse para querer aprovechar sus registros especiales que son muy, muy melifluos y muy. Tiene una forma de hablar muy suave, no es nada dura, no sé,
También es
no
un.
suena robótica, vamos.
No, no.
Es un poco, quizá un poco vacilón la voz suya, un poco como bromista. ¿Puede
Podría
ser?
ser, y yendo a los cómics, que es lo que me preguntabas, han habido tantos Ultrones. Que tiene, les pasa un poco como con X-Men, que pueden hacer el que quieran y probablemente se adaptaría a alguno de ellos. Han habido muchos y los ha habido muy robóticos, muy humanos, muy intermedios, con conflictos, con sentimientos, sin sentimientos, con venganza. La mayoría lo único que comparten es una especie de complejo de Edipo tremendo, y poco más, o sea. Con lo cual realmente pueden inventarse el Ultron que ellos quieran. O sea, Ultron es un robot que crean, vamos a decir, los Avengers, porque realmente lo crea alguien de los Avengers que no es muy conocido fuera de las
No,
pelis. O sea, más bien en las pelis.
que ni siquiera va a salir en la película
Que va a
de
tener su
Ultron.
propia película que no va a tener que ver con nada de esto, a
Sí,
la larga.
justo es la que viene justo después de la
Sí.
segunda parte de Los Vengadores y han dicho que no, que ese personaje no va a ser el que va. Vamos, de hecho, se intuía, es decir, al principio se rumoreaba que lo de Ultron fuese, digamos, una evolución de Jarvis. Y
Sí.
de que un poco juntar los dos personajes, pero no, ya al final. No, cuando han dicho ya que James Spader iba a poner la voz, pues ya se ha dicho que
Sí,
Paul
y eso
Bettany
me
iba a estar por un
dice,
lado.
sí, está claro que no van a usar los orígenes de los cómics. En los cómics, uno de los Avengers, que se llama Henry Pym o Hank Pym, que es uno de los héroes de los Avengers y es como el genio residente, el científico residente, crea un robot usando sus patrones mentales, entonces es un poco como él, pero es un poco como su hijo, que inmediatamente desarrolla un complejo de Edipo que hace que le empiece, inmediatamente empieza a odiar a su padre, padre entre comillas, empieza a tirar los tejos a la mujer del que lo inventa, que tampoco sale en las películas, es la avispa. Y de ahí en adelante lleva 60 años tratando de matarles a todos. Empieza Ultron y como es un robot, es un poco como Brainiac en DC. Cada vez que le matan, pues sale uno nuevo. Y el último Ultron que llevan, pues no sé si será el Ultron 28 o Ultron 36, yo qué sé.
Qué barbaridad.
Porque cuando empiezan a viajar los del futuro, venir para acá y tal. El último en el que yo me quedé es en Ultron 18, que era un Ultron que utilizaba una armadura de Iron Man como su cuerpo.
Vaya.
Que puede que por ahí tiren.
Yo creo que, ¿sabes? Que puede que vayan por ahí.
Sí, o sea, ese, porque además ese ya es bastante reciente y tal. Y ya han mostrado las armaduras un poco independientes y tal. Es posible que por ahí tengan por dónde tirar. O sea, una armadura que donde la inteligencia artificial que lleva, digamos que cobra conciencia y les da por saco.
Visto el final de Iron Man 3, que la he podido ver ahora que ya está en Blu-ray, cuadra. No sé, la verdad, porque no hay ningún tipo de mención a Ultron en el tráiler este que están sacando ahora de Thor, El Mundo Oscuro, Paco. Uh-huh. Salen como mini escenas de alguien que entiendo yo que es el antagonista, pero no es este señor, ¿no?
Sí,
no,
la verdad es que el tráiler está muy bien porque no te cuenta nada de...
Sí, al contrario que lo que se está poniendo de moda.
No, la verdad es que yo hoy estaba viendo eso, uno que salió hoy ayer, y no, está genial porque... No, si sabes que sale Loki, que es un poco, bueno, si sabéis que han tenido que añadir nuevas escenas, porque bueno, después de la aparición esa que hizo en la Comic Con, estaba todo el mundo como flipando y tenían ahí que volver a rodar unas escenas. Y, sí. Y aparte, salió ayer en la noticia que habían llamado a Joss Whedon para que escribiese un par de escenas o tres de la de Thor.
Yeah.
Con lo que, bueno, está el tipo ahí un poco, yo creo que irá encajando todas las piezas para que todo tenga sentido.
Pero eso, que no sale, no hay Ultron hasta Avengers 2.
Hasta 2015.
Vale, o sea, quiero decir, no tiene nada
que ver. Aunque es de esperar que ya en Thor y eso empiecen con las indirectas, claro, en las escenas finales y eso, ya. Uh-huh. Ya, vamos, ya es como, espera, es un meme ya de las pelis de Marvel.
Sí, claro, ten en cuenta que todavía faltan todavía tres películas para la segunda de los Vengadores, entonces tiene la de Thor ahora, después en agosto, no, en mayo del año que viene la de Capitán América y en agosto la de Guardianes de la Galaxia, con lo que vamos, que digo yo que seguro que en esas tres van tirando de ellos Whedon para que vaya rehaciendo escenas y un poco darle toda la coherencia, sí, que a lo mejor no tuvo la primera parte, que iba un poco todo más cada uno por su lado.
Sí, yo lo que me imagino es que en parte lo han elegido Spider porque querrán un Ultron convincente, en el sentido, como diría, carismático, o sea, que use más, que intente liarte y que intente ponerte de su lado por cómo habla, más que en plan malo, robot malo.
No, claro, por supuesto. Yo creo que de todas formas, incluso en Avengers 1, por ejemplo, me parece que Loki es... El actor que hace de Loki, no recuerdo su nombre, es el mejor actor de la saga y uno de los mejores personajes de la serie, aun siendo el antagonista de Thor 2 y de... Bueno, de Thor 2 no.
Pero eso pasa mucho.
No, en Thor 2 sale.
Sí, sale, pero no es el antagonista. Lo que pasa
es que no sabemos, están ahí los
trailers. Si meten suficientes escenas puede ser lo que quiera.
Bueno, hombre, liarla la liará, porque si no, no meterían al personaje.
Es su trabajo, sí. Pero eso pasa mucho, por ahí hay un tropo que es justo eso, o sea, cuando haces del malo tienes muchísima más libertad y terminas casi siempre ganándote la audiencia, porque no tiene, o sea, puedes hacer lo que quieras y puedes exagerar y ser, o sea, súper sobreactuado porque tu personaje te lo permite, y es muy típico que termines queriendo más al villano que al bueno, que tiene que estar mucho más controlado.
Vale, he visto el tráiler este que más... me habías mandado antes de la nueva serie de James Spader. Uh-huh. Uh-huh. Una nueva serie, vamos, salió el tráiler ayer. Y igual, haciendo de malo.
¿De cuál? ¿De Blacklist?
De Blacklist.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, pues Tiene, la verdad es que tiene buena pinta, vamos, de una especie de Aníbal Lecter, pero...
Sí, hace de un fugitivo, Reddington, que va y se entrega literalmente al FBI, o sea, cuenta bastante, o sea, pinta bastante interesante, y me da mucho gusto que le den una serie a él, porque es para él, o sea, él es protagonista, entonces, no sé, me parece muy bien, porque ya se la merecía hace tiempo.
Vale, yo creo que os importa que pasemos al siguiente.
Sí.
Vamos a pasar al siguiente, que también es uno de es un nombre que está muy de moda ahora mismo. Vamos a ver si lo adivina la gente, que es... Va a decir su nombre completo, es Benjamin...
Espera. Es de Boston también.
¿Es de Boston? Ah, los dos son de Boston.
Los dos son de Boston.
Sí, y el Otro tercero pista. Que vamos a hablar es de New Jersey. Vamos a dejar la pista.
Famosamente, ahí. Sí.
Famosamente, cierto. Benjamin Giza Affleck Bolt, también conocido como Ben Affleck, que es la gente le da mucha mierda por Daredevil y tal, pero
yo
es
no.
No, a ver, yo esa peli no es buena, pero
decir algo suave,
no, pero ya está, es una peli, no es una buena peli y punto, pero es una de las personas con más talento de Hollywood y la gente lo ve, o sea, la gente dice, ¿tú sabes que Ben Affleck tiene un Oscar por mejor guión? La gente dice, pero ¿qué dices? ¿Sabes? También es cierto que mucha gente tiene a los Affleck como clan artístico. Así metidos,
como los Baldwin.
Como los Baldwin, exacto. Y bueno, está ahí metido y tal, pero es eso. Y ahora, estas dos películas que ha hecho hace poco, Paco, en Argo y en la anterior, en The Town.
The Town, sí.
En esas ha ganado otro Oscar, ¿no?
Ganó el año pasado, ganó por Argo el... Bueno, ganó como director, ganó como productor de la película.
Sí.
Y ganó la película, ganó mejor película. Y por la de The Town creo que estuvo nominado algún actor y no sé si el guión llegó a estar nominado o no. A mí es la que más me gusta de las tres que ha hecho, la verdad.
Sí.
The Town que
Lo que creo que ganó eran en estos premios que dan los británicos.
Los BAFTA.
Yo creo que ahí ha ganado
The Town, no, sí, a mejor película. Que es un tío que tiene un prestigio ya... No, voy a decir, yo creo que el problema que ha habido con Ben Affleck fue la época esta en la que se ventilaba Jennifer López. Entonces, bueno, pues la envidia es muy mala. Y también, hombre, el tío, él reconoce ahora mismo que se le fue mucho la olla en esa época y se volvió durante un par de años o tres en un tipo, el tipo odioso de Hollywood. Entonces, bueno, de ahí un poco arrastra un poco la mala fama que el pobre le ha ido arreglando dirigiendo buenas películas. Pues oye.
Sí, no, es esta gente que es muy, o sea, como actores están bien o por encima de la media, pero luego como detrás de las cámaras es donde muestran su potencial, quizás un poco la versión reducida de Clint Eastwood, quizá.
Yo de todas maneras tengo un poco que, no puedo evitarlo, tengo un poco que romper una lanza por Daredevil, porque pienso que tiene la mala suerte de haber sido la de las primeras, para mí una de las dos primeras pelis que se tomaron en serio los cómics. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no se había establecido muy bien cómo hacerlo, cómo llevarlo, y él se toma la peli en serio, al margen de cómo haya salido. La peli no es tan mala como se dice. Se ve mal ahora porque se ha depurado mucho la fórmula, se ha visto que funciona, que no funciona, dónde puedes ser fiel a los cómics y dónde tienes que tomarte licencias y dónde no te puedes tomar licencias. En la peli se tomaron algunas licencias que hacen que todas las cosas buenas que tiene esa peli un poco desaparezcan. No ayuda que es un personaje además que no era, digamos, como Batman. Tú haces una peli de Batman y vas ganando, tienes que hacerlo muy mal para salir mal parado. Daredevil no era muy conocido. Y no lo sé, o sea, para mí Daredevil y Blade son las dos pelis que hacen que ahora podamos tener pelis de cómics en serio, honestamente.
Sí, eso es totalmente de acuerdo. El problema de Daredevil, vamos, creo que te lo he comentado más de una vez, es un problema de tonos.
Sí.
Es que parece una secuencia sacada de una película de un cómic desatado, con el Bullseye ahí haciendo cosas raras, y de repente se convertía en una película seria. Entonces, era una película que no estaba nada bien engarzado los diferentes tonos entre serios y cómics, es lo que tú dices. No estaba todavía depurada
sí,
la, cómo
exacto,
hacerlo.
no sabe, toda, y además algo muy obvio, no sabían muy bien en qué ser fieles, en qué no. O sea, hay un par de guiños que terminan siendo como demasiado obvios y no te dan gusto verlos. Mientras que hay un par de escenas que a quien le gusta Daredevil, o sea, se te salen las lágrimas de lo bien que ha quedado. La escena cuando está arriba de la iglesia, alguna escena donde lanza la cuerda con la que se coge, que es una escena que es calcada al cómic, a una portada de un cómic. Esas están bien. Pero, por ejemplo, donde mata a Bullseye y a Elektra está muy mal traído y es una escena icónica de Daredevil. El trato de Kingpin es como no sirve, o sea, nunca termina de cuajar. Y en algunos momentos como que se pierde un poco la peli, no sabe muy bien por dónde tirar. Y siento que le hizo mucho daño. Le pasa un poco como a la de Hulk de Ang Lee, que también estaba experimentando mucho. Es cuando
Sí.
empezaba esto a tomarse en serio y experimenta demasiado y la mayoría de la gente no lo apreció. O sea, no es que no lo apreció, no le gustó directamente, no es malo que no les guste, pero gracias a esas los de después supieron ir haciéndoles. Vamos, Marvel, no podemos quejarnos de lo que ha estado haciendo últimamente, lo está
No,
haciendo
no.
impecablemente, así que no sé.
No, quizá,
¿Qué te
quizá.
pareció Iron Man 3, Alex?
Bien. El principio un poco confuso. Quizás hasta el punto en el que se revela un poco más sobre el mandarín, sin querer hacer spoilers. Ahí es, yo creo que cuando cogía un poco, ah, vale, ya estoy entendiendo un poco más. Al principio era como un poco, como que faltaban algunas transiciones entre ciertas partes de la historia. Pero bueno, quizá Daredevil, yo la tengo encajada, etiquetada dentro de la misma caja en la que guardo el Catwoman de Halle Berry.
No, 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 no.
Yo para mí sí, o
No,
sea, entiendo que Catwoman es peor.
no. Yo lo veo diferente en una cosa para mí básica y es la intención y la ilusión con la que se hizo, al margen del resultado. O sea, Catwoman es una peli hecha sin ningún tipo de interés ni respeto por nada en lo que esté basado Catwoman, mientras que Daredevil es una adaptación que no es la mejor que podía haber sido, pero que está claro que el cariño por el original existe y que lo intentaron hacer bien, al margen de que saliese bien o no. O sea, pero lo intentan hacer bien, mientras que Catwoman tiene toda la pinta de ser un sacacuartos del verano, o sea, literal, no sé.
No, aparte que no era una película seria. No, vamos, es que esa película nadie se la tomó en serio, la de Catwoman.
Ni ellos
Vamos,
mismos,
ni ellos
vamos.
mismos, digamos, hasta Halle Berry fue a recoger el Razzie que le dieron
El Razzie, sí.
como peor actriz y fue a recogerlo y todo. Es decir, da buena muestra de lo que pensaban ellos mismos de la película. Que bueno, que quizás era lo que querían hacer, algo como paródico, pero claro, con Catwoman no es un personaje paródico, entonces.
¿Y esto
No, no.
cómo puede ocurrir? ¿Cómo se puede coger tantísimos millones de dólares y... O sea, ¿cómo ocurre un fracaso así como Catwoman?
Hombre, como te digo, como lo de Daredevil es lo que hemos hablado, es simplemente es, pues bueno, un director que tampoco, vamos, creo que era su primera película, después nada más que hizo El motorista fantasma y el pobre no lo han dejado dirigir nada más, nunca más, en Hollywood.
Normal.
Ha hecho esas dos nada más. La de Catwoman, yo creo que es que no sabían ni para dónde tirar. Es decir, y cogieron el personaje, dijeron: ah, mira, Catwoman, una actriz que esté por ahí, que le quede, vaya a quedar bien el cuero. Venga, Halle Berry. Una mala, Sharon Stone. Un director, y se fueron a por un director francés flipado. Se había hecho una película que sí es bastante buena, Vidocq, no sé si la habéis
Sí,
visto,
sí.
y cogieron a este tipo y a saber cuántas manos meterían por ahí. Es decir,
Sí,
el típico
apesta a meter mano de
a
producción.
yo,
Sí.
yo me acuerdo que es una película que cuando que yo me volvía loco buscando el tráiler, ¿saben? En esas épocas en las que todavía no teníamos RSS ni noticias, y yo todos los días me metía, ya coño, pero si es que faltan 3 meses para que se estrene la película y no ha salido ni una imagen. Y el tráiler de la película prácticamente no salió hasta 2 meses y pico antes de que se estrenase la película. Sí, algo que es totalmente impensable. Esa era la confianza que tenían en lo que estaban haciendo. Yo creo que es lo típico que empiezan a rodar, empiezan a rodar, empiezan a rodar, y ya llega un momento en el que dicen: mira, ya vamos a acabar con esto rápido porque ya no podemos volver atrás.
Sí, y a ver, eso pasa realmente mucho. Nos cuesta pensarlo porque, claro, con tantas millonadas y todo, pero hay una peli de Spielberg que se llama Explorers, donde literalmente la tuvieron que parar porque ya no sabía para dónde tirar y la peli llevaba ya meses filmada y la sacaron así, tal cual. Entonces tú la ves y como que de repente acaba la peli. Y sí. Ya está.
Ahora que decías lo de Jennifer López, yo no me acordaba, pero sí recordaba. O sea, sabía que Ben Affleck había estado con Jennifer López, así en los 90 y tal. Lo que sí sé es que está con, o está casado con
Jennifer Garner. Y tienen dos niños.
Y, vale, con Elektra, con Elektra.
Que eso es lo que quería decir yo, que a mí me suena que tanto Elektra sale en la peli Daredevil, como que luego Elektra tenía su propia película.
Sí. Elektra es lo peor que salió de Daredevil.
Es
bastante peor que Daredevil.
Es una TV movie... con un poco de dinero más.
¿Y esto de quién es el Elektra? Esto es de Marvel también, ¿no?
Sí, es un personaje de Daredevil realmente y sí que tienen lío en los cómics y ella es como un asesino, es una asesina, vamos, su historia de origen en la peli no está del todo mal, o sea, tiene su movida con su padre muerto y ella se dedica a ser asesina. En la peli solo se dedica a perseguir al que mató a su padre, pero en realidad ella es una asesina a sueldo y ya está.
Pero no es una... no tiene superpoderes ni nada.
No, ella es una tía muy bruta que va con los Eyes estos y te mata. Y Bullseye la mata en una escena idéntica, o sea, levantándola con su propio Eye en el aire y tal. Y yo me acuerdo mucho porque a Itzel, a mi mujer, la... Elektra es lo que más le gustó de Daredevil, le gustó el personaje, no se creía que hubiese muerto, lo típico. Sí. Y cuando salió la peli estaba muy emocionada y claro, fue ver la peli y es como, mira, hubiera preferido no verla. casi peor, porque la peli no hay por dónde cogerla.
Hace poco menos de un año hubo un proyecto abortado de volver a hacer Daredevil, ambientado en los 70. Pues la parte está de Hell's Kitchen de Nueva York. Sí. Y al final no salió porque los derechos no los tenía Marvel. Esta no es producción de Marvel.
Sí, le pasa como con Spider-Man, ¿no?
Que la sí, pero ahora ya ha vuelto. Entonces el tema era que si no empezaban a rodar en enero de 2013, pues automáticamente los derechos pasaban a Marvel. Y pues eso, ya estuvo ahí hasta última hora un director intentando sacar adelante el proyecto, no lo consiguieron sacar y ahora es de Marvel. Por ahora Marvel ha dicho que no tiene pensado hacer nada con Daredevil, con lo que...
El caso es que, bueno, ya he comentado el pasado, vamos a comentar por qué estamos hablando de Ben Affleck en este caso, y es porque va a hacer de Batman en lo que de momento se está titulando Batman vs. Superman, o Superman vs. Batman, o Superman cross Batman, etcétera. Pero realmente lo que va a ser, si no me equivoco, Paco, que tú sé que seguro que lo sabéis mejor vosotros dos que yo, esto es Superman 2, en la que, incidentalmente, sale
Exactamente.
Batman.
Exactamente. Es decir, es la segunda parte del Hombre de Acero, donde sale un Batman, digamos, más centrado en años de los que hemos visto. Sí, tampoco es que sea un viejales el Ben Affleck, pero bueno, si hace un poco de, digamos, pues no sé cómo lo plantearán, si lo harán un Batman que sea retirado. Y lo que sí dejaron claro, por ejemplo, al principio cuando sacaron la del Hombre de Acero, es que no digamos que no compartía universo con las anteriores de Nolan.
No, con el universo Nolan este no tiene que ver con
esto, claro. que ya dejaron claro que no tenía nada que ver. Entonces, bueno, parece ser que lo que van a hacer ahora es eso, es crear un nuevo universo para Batman que no sabemos cómo lo que no se sabe todavía cómo lo plantearán, si será ya un Batman ya... Yo supongo que será ya un Batman ya establecido, ya conocido en Metrópolis o en Gotham o en donde desarrollen la peli. Y poco más se sabe, porque es que ni siquiera se sabe quién va a ser el malo, se estaba rumoreando Lex Luthor, pero... Pero bueno.
¿Quién sonaba para Lex Luthor? Que me suena. Brian Cranston, sí.
Bueno, sí. Que estaba diciendo de coña que, claro, dice, claro, me veis calvo, pues me imagináis fácilmente de Lex Luthor. Hombre, sí, yo creo que sería un fichaje grandioso, pero claro.
Un actor que está muy en la picota ahora mismo, este hombre, sí. Lo que pasa es que a lo mejor quizás se puede subir un poco a la parra y pedir mucho dinero. Pero bueno, no creo que sea el dinero un problema, ¿no? Para una peli de Superman.
Bueno, más le dieron a Marlon Brando por el primer Superman.
No creo. A ver si decimos que decís que Ben Affleck pida mucho por salir.
No,
Brian Cranston.
Ah, que es, no, hombre, no, no lo
Hombre, al
creo.
fin y al cabo sigue siendo, o sea, por muy bueno que sea Breaking Bad y por muchos premios que esté consiguiendo este chico, pues, o sea, es un muy buen actor, también es eso. No sé si de Oscar, pero oye, ahí está, o sea, no está al nivel de, ¿qué te puedo decir yo? Daniel Day-Lewis, que por ejemplo es un gran actor, ¿sabes? No, no creo que
Parece
esté.
que su sí, parece que es
Está
un gran actor.
un escalón por debajo. ¿Qué más sabemos de esta? No sabemos nada, absolutamente nada de
Nada,
esta. No
la
se ha
coña del
filtrado
otro
nada,
día
¿no?
Justin Bieber.
Ah, bueno, claro que sí, que para quien no lo sepa, Justin Bieber creo que publicó en
El sábado
su
fue.
Instagram o algo así una foto en la que tenía como una especie de guión falso en la que ponía su nombre y ponía que iba a interpretar a Robin en esta, que seguramente Robin ni salga.
No, no creo. Sí, ya creo. Yo creo que sería ya meter demasiados elementos. Si ya va a ser difícil asimilar Batman contra Superman, y digamos para el
Sí.
espectador normal de centro comercial, como suelo decir, un Batman contra Superman ya es algo difícil de asimilar, porque es como, bueno, a ver, Batman contra Superman, ¿cómo va a hacer? Si a Superman le pega un
Claro, o
chorrito
sea,
a Batman y ya
exactamente.
está. No veo lo.
O sea, el
Es
único
decir.
rival para Superman, pero esto sería para otro capítulo, pues ser Goku o
Claro, pero
Jesucristo, un dios, no sé, Thor, quizá, es que no sé.
entonces no sé cómo esto es una incógnita, el ver cómo lo van a plantear. A mí no me
Nah.
parece mal el fichaje de Ben Affleck, yo
No,
lo
no, a mí
reconozco.
para nada. Yo, vamos, si esto me está recordando todo el drama de cuando eligieron
Heath Ledger.
a Heath Ledger o Heleker, como dice la gente, el Heleker para Joker en Batman.
Sí, vamos, se ha demostrado que la gente no tiene idea. En el fondo, cuando opina que no le gusta. Al final, yo creo que es lo mismo que medio mencionábamos antes. Es que encasillas a un actor por lo que ha hecho y se te olvida que es un actor. Y si es un buen actor, es capaz de hacer muchas más cosas.
Exacto.
No viene mucho al caso, pero me recuerdo un poco como cuando Robin Williams empezó a hacer de psicópata porque ya estaba un poco hasta las narices de que la gente pensase que solo podía hacer de Patch Adams.
Claro. Que una cosa es esto de que Batman aparezca en el universo de Superman. Tanto Metrópolis como Gotham están basadas en Nueva York. Más Metrópolis. No, de hecho, sí, más Metrópolis que
No,
Gotham.
sí, Metrópolis está basada en Nueva York.
Sí,
Gotham no está
Metrópolis en
basada en
Nueva
Nueva
York.
York.
¿Y Gotham?
Gotham realmente no está basada en ninguna
Es como
ciudad real,
una
porque
mezcla de varias, ¿no?
no era algo, necesitaban algo muy psicológicamente muy oscuro, o sea, es muy art
Quizá.
déco la ciudad, no tiene
Es
una base
el Gotham
real.
de Tim Burton, ¿no? El
Sí,
de.
sí,
El
sí. Si
Gotham de Tim
realmente
Burton
Gotham
es el
está siempre
Gotham.
en penumbra
Sea, una ciudad
y...
como de capa caída, quizás como a
Claro,
lo mejor está de.
el Gotham de Tim Burton es el Gotham de los cómics. El Gotham de Nolan es Chicago y es
Chicago.
una ciudad, pues, mal,
Iba a
al
decir
este de
Detroit,
crear.
pero sí.
No, no, es Chicago, es Chicago. Y es una cosa, por ejemplo, que mucha gente a lo mejor al principio le criticó a Nolan, que eso no era Gotham, que eso era Chicago y punto, que eso no, que no tenía la ciudad, digamos, oscuridad ni.
Bueno, quizás en la primera parte más. En The Batman, digo,
No, en
¿eh?
la primera parte puede parecerlo porque pasa mucho más de noche, pero
Exacto,
no,
ese
no,
es
realmente no.
más
Una de
noir.
las cosas características de Gotham, de Ciudad Gótica, como la conocí yo siempre, era que tiene mucho art déco, por ejemplo, tiene muchas gárgolas, tiene muchas torres, tiene muchas cosas tipo el edificio de Chrysler, ¿sabes? Ese tipo de estilo. Y eso lo sigue teniendo hoy en los cómics, o sea, eso nunca se ha quitado. Y eso, la de Tim Burton lo tenía. Las de Nolan no lo tienen. Es eso. Ese es el ambiente que no tienes de Gotham. Metrópolis, al principio, era una ciudad mucho más moderna. Tenía
Más
túneles
futurista.
elevados entre los edificios y cosas así. Y lo fueron bajando mucho a que se pareciese a Nueva York. Pero originalmente no era como Nueva York. Originalmente era una ciudad como un plan futurista.
Sí, no, una idealización, una caricatura que es la de ciudad.
Sí. Una era la ciudad, vamos, la de Superman era una ciudad futurista, optimista, con luz, la de Batman era la mente de un psicópata.
No sé si habéis visto el vídeo este que salió ayer de una entrevista que le estaban haciendo a Ben Affleck en el programa de Jimmy Fallon, que decía, bueno, pues poco pues le preguntaba a Jimmy Fallon que, bueno, cómo había llevado el tema de, pues eso, de las críticas y de, bueno, de la reacción de Internet. Dice que, bueno, que esto lo llevaban hablando con el estudio desde principios de año. Es decir, esto lo llevan hablando desde principios de año, desde antes que se estrenase la de Superman este verano. Y bueno, el tipo dijo que sí, entonces le dijeron, bueno, pues ya lo vamos a anunciar, tú estás un par de días sin meterte por internet, y él dijo, no, yo, ¿por qué? No, tampoco va a pasar nada. Y entonces los del estudio como le dijeron, no, hombre, es que nosotros... Como que el estudio había hecho ya sus investigaciones y más sí, o menos claro. Sabía que iba a haber una cierta corriente malhumorada. Y no, y el Ben Affleck es gracioso en la entrevista porque, claro, el tipo decía, no, yo soy ya un tío mayor, ya yo tengo ya muchos tiros dados en esto de la industria, no me voy a venir yo aquí abajo por cuatro flipados
en un foro. Lo que no le hayan dicho ya por Daredevil, no...
Claro, no, y dice, claro, que el día que salió la noticia se metió y dice que lo primero que vio en no sé qué periódico que salió publicado era uno que comentaba, ¡no! Y dice, cogí, cerré el ordenador y no me metí en una semana y no quería saber nada.
Pues mejor.
Es que...
Mejor.
No, al final... Y el tipo dirá, mira, yo estoy con Jennifer Garner, tengo dos Oscars, ¿qué queréis?
Todo el
voy, a que... voy a rodar con David Fincher ahora.
Ah, no necesito nada.
¿Qué va a rodar con Fincher?
Pues una... Pues, vamos, según he leído la historia, es como una... Como una historia de cine negro de que le secuestran a la mujer y poco más, algo de...
Ah, me suena, ¿hay algún teaser por ahí, rulando?
No, nada.
Entonces no me suena de nada.
¿Cuál empezar? Es la de Gone Girl, ¿no?
Gone Girl, incluyendo sí. Una rueda a principios de año o así. Y pues vamos, que el tipo de aquí a dos años que se estrene lo vamos a tener en buenos proyectos.
Sí, hombre, quizá el hecho de que esté haciendo estas cosas es que no tiene ninguna historia nueva para contar, ¿eh? Como director o como guionista.
Sí, mejor... estaba planteando ahora dirigir una película, lo que pasa que yo no creo que le vaya a dar tiempo de...
No. Cuando empieza no se da abasto.
No creo que vaya a dar tiempo de dirigir una película, hacer la de Fincher y después pues, hacer la otra. Digamos que estamos hablando...
Se supone, que son... Bueno, él se supone que tiene una apuesta para 2014, pero a ver si al final sale la de... Live by Night.
Ni idea, o sea, ni me suena. Sí,
esa está sí. Anunciada, pero dicen que para 2014, pero vamos.
Sí, pero eso ya estará prácticamente rodado. O
sí,
o sea, ya no... para 2014, eso ya está.
No, pero es que eso es lo que decían, pero no está confirmado que lo esté. Entonces yo creo que es más bien que nadie ha actualizado la fecha, porque acaban de terminar la de Runner y Gone Girl están en ella ahora, así que. La de Live by Night, pues Moore 2014 que esté, yo creo que no la han ni empezado, la verdad. Que es la que él quería hacer, así que seguramente la que él irá dejando.
Sí, bueno, no sé. Creo que es el momento para pasar a también uno... Yo no diría actor, pero sí que comentábamos antes personajes que se hacen a sí mismos. O sea, actores que se interpretan a sí mismos constantemente. Mm. Hemos dicho antes que es de Nueva Jersey. Si no lo habéis adivinado... Es Kevin Smith. No sé si hay siquiera más actores de Nueva Jersey. Imagino que sí, pero vamos.
Bon Jovi.
Eso no es un actor. Es un personajillo. Kevin Smith.
No, Silent Bob también será de New Jersey.
Súper amigo personal de Ben Affleck, de Matt Damon y de esta
pandilla. De hecho, bueno, hay gente que seriamente propone que Ben Affleck salió al estrellato y Matt Damon un poco también por las pelis en las que salió de Kevin Smith.
Sí, pero estas antiguas, claro, las de Dogma y tal, ¿no?
Sí, no, bueno Mallrats para...
Mallrats, tío.
Sí, y Matt Damon en la de... Sí, en la de Dogma. Dogma, para mí, muy buena película, muy desconocida también.
Pero bueno, ya. ¿Cuándo buena... se toman a pelearnos?
Sí.
Avisad.
No, Dogma es... A ver... Kevin, vamos a mencionar. O sea, por ejemplo,
si vamos a hablar de Kevin Smith, vamos primero a hablar de las buenas.
Vale. Vamos a hablar. Clerks.
Clerks, yo vi Clerks en el cine, imagínate.
Vale, madre mía. Madre mía. No, pero Clerks para mí es una peli fundamental.
Sí, no, claro, sobre todo digamos, en esta época que es del 2000, del 90 y. 3 o 94, es una época en la que no se veían películas así, es decir, cuando explota todo el fenómeno de Sundance, de Tarantino, uh-huh. De James Spader con Steven Soderbergh, es decir, es una época de un cine muy diferente al que se hace hoy en día y a lo que se entiende hoy en día por cine independiente.
No, claro, sí. A ver, por una parte, yo recuerdo a este hombre hablando de cómo rodó Clerks después de estar en un curso, en unos... cursos de dirección, de cine, etcétera, tal. Y se ha rodado como con $6,000
Vendió la colección de. Siempre estuvo el rumor ese de que vendió la colección de cómics que tenía
para financiar.
Para pagarse la película, vamos.
Sí. O sea, que este. A lo que lo traíamos un poco era, o sea, también por amigo de Ben Affleck, pero sobre todo porque es. Luego hablaremos de toda su filmografía, pero porque ha sido guionista de cómics. ¿Ha hecho algo de Batman este hombre, Eduardo?
No recuerdo, ha hecho Daredevil, de hecho.
Claro,
pero él entró a cómics después de Clerks y de todo esto. Él entró a cómics precisamente por sus películas y por sus guiones de películas que terminó cayendo también en cómics. Y revolucionó varios personajes, además. O sea, Daredevil es uno de ellos. Es muy famoso. Yo creo que es el más famoso de los que ha hecho ese. Y creo que Flecha Verde, también de él, de los cómics, es bastante, bastante reconocido.
Sí. Bueno, pues yo quería hablar de Clerks, que es una muy buena película. Y la secuela, para luego, para hablar del resto de películas. Esta es del universo este, ¿cómo le llaman? Bueno, universo este donde sale Bob el Silencioso, que es Kevin Smith. Clerks, pero para mí sobre todo Clerks 2, quizá me hizo incluso más gracia que Clerks 1.
No, sí, es una buena segunda parte, la verdad.
Y ya ha acabado el guión de la tercera, lo dijo hace unos meses o algo así, que van como con 20 años de... No, 20 años no puede ser, 10 años.
Clerks es del 94.
Sí, y Clerks 2 entonces es de 2004 así, ¿no?
La segunda es de 2006. Y esta siguiente, pues no hay fecha.
No hay fecha de momento. Pero vamos, andarán los amigos suyos estos y vendrán un montón. Sobre todo luego en DVDs, quizá más que en cine estas películas, ¿no?
Sí, este hombre se ha mantenido un poco por el mercado DVD, porque es que.
Sí, el boca a boca, la verdad. Yo creo que por él es una persona que. Es un director que hace unas películas que quizá me guste mucho más a la gente joven, mucho más que a la crítica, así a la gente universitaria, con lo cual va un poco de más del boca a boca o de.
Y que son películas baratas, que no son las películas. Exacto. Que se estrenan de blockbuster, que tiene que hacer una millonada el fin de semana, sino son películas que después tienen mucho más recorrido.
Exacto. Y por otra parte, yo creo que en Clerks, bueno, perdón, en Dogma es en la que más actores venden, actores famosillos.
Bueno, sí, lo que pasa es que ya en Dogma él era bastante conocido. Dogma es la peli que él hizo porque quería hacerla, yo creo que sabiendo que no iba a triunfar
es
realmente.
Es la primera película, digamos, de estudio con presupuesto de verdad que hace, porque bueno, la anterior, que es Persiguiendo a Amy, que es protagonizada por Ben Affleck, era también una película muy muy independiente, muy con muy poco.
Pero Chasing Amy está fuera, digamos, del rollo este que envuelve todas sus películas. Este
tono, a mí es que eso es, para mí es su mejor película, entonces.
A mí Chasing Amy me gusta muchísimo, además. Además es una peli que yo seguía a Kevin Smith y por alguna razón nunca supe que existía, probablemente precisamente porque no es su tipo de peli. Exacto. Y no la habría visto.
Es muy distinta.
En los sitios que frecuentaba, eran otras épocas, no había internet como ahora. Entonces, y me enteré de ella por una novia que tenía que me empezó a contar una peli y me empezó a contar, me la spoileó entera. Pero, cuando directamente me la fui a alquilar por cómo me contó la historia, me encantó. Y cuando veo que eres de Kevin Smith, me he quedado loco porque, según yo, era fan, ¿sabes?
Claro. No se parece nada. Quizá, ¿cuál es la película que vosotros decís? O sea, Kevin Smith estaba haciendo una carrera así, independiente y tal, a su boda, nadie le prestaba mucha atención. ¿Cuál es la película, digamos, en la que su carrera repunta? Bueno, repunta no, empieza a crecer. Os voy a dar cuatro nombres. Voy a dar Mallrats, Chasing Amy, Clerks 2, por ser más reciente que Clerks original, ¿vale? ¿Y cuál es la otra? Y Dogma.
Yo lo que creo es que el caso de Kevin Smith no nunca tuvo una breakaway movie,
sí,
así de que una película lo pusiera en el mapa. Yo creo que fue la acumulación de trabajo y del boca a boca que de repente empezó a hacer run run y a darle reconocimiento. Y eso, para llegar al momento en el cual Clerks 2 era noticia, cuando Clerks 1 no fue noticia nunca en el momento, sino años después.
Hombre, que cuando se estrenó Dogma también fue justo la época del boom de Ben Affleck, del boom de cuando hicieron la de Will Hunting. Es decir, hubo de repente ahí un par de años que era como... Y claro, tener tú ahí de repente una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, pues era lo más.
Sí, ahí fue donde él cobró el favor de haberles, o sea, haberles sido de los primeros que les hizo caso, claro, metiéndolos a los dos, y obviamente los dos le tiraron la peli hacia adelante muchísimo. Es un poco lo que pasó con esta, la de Little Miss Sunshine, donde Steve Carell, que cuando se hizo la peli era un total desconocido, cuando se estrenó la peli era el factor principal para ir a verla, el que le daba la fama y el que hizo que fuese un pelotazo. Es un poco lo mismo.
A mí Dogma es que me pareció un horror. Yo lo pasé muy mal en el cine viéndolas. Yo las he visto todas en el cine, creo, hasta Dogma. Ya a partir de Dogma no vi más películas de Kevin Smith en el cine.
También ha habido, creo que ha habido dos nada más en el cine.
No, entonces, después hizo J-Bob el Silencioso, Jersey, Clerks 2, Hacemos una porno, claro, la de Los Polis, bueno...
Ah, Cop Out es de él,
para mí me produce una enorme tristeza decir esto. Es un tipo que me gustan sus cuatro primeras películas y después el resto me parece que es un pegar palos sin sentido. Dogma probablemente fue la película que hizo él más con más libertad, probablemente, en el sentido de que de repente era, como decía antes, era la época de los Tarantino y toda esta gente, que de repente a un tipo nerd de cómics le daban un montón de millones para hacer una película, y a Tarantino le salió bien y a este Dogma le salió mal. Y le salió, ya no es que, independientemente de lo que me guste a mí o no, la película fue un fracaso de taquilla, pusieron a parir en todos lados...
Y eso que salía Salma Hayek haciendo de stripper, cuidado.
Sí. Y Alanis Morissette haciendo de Dios.
De Dios.
Sí. Yo recuerdo que yo cuando la estaba viendo en el cine, yo era un facepalm continuo de decir qué poca gracia tiene, qué poco. Y el caso es que era curioso porque iba con unos amigos, unos conocidos, que eran super fans de Kevin Smith. Y eran de los de que se sabían todas las interconexiones entre todos los personajes de toda la filmografía de Kevin Smith. Con eso sí es algo que sabéis, que todos los personajes de todas las películas de Kevin Smith, digamos, como que viven en el mismo universo, ¿no? Pasa como con las pelis de Tarantino, ¿no? Y estos eran unos flipados que se sabían de memoria los nombres, y cada vez que mencionaban algún nombre en Dogma que no tenía ni el más mínimo sentido, estos se despojaban de la risa. Pero eran ellos tres nada más los que se reían. El resto del cine estaba así como diciendo, no entiendo nada.
Pues vale.
Entonces, claro, lo mismo a lo mejor...
Perdona.
No, que digo, a lo mejor fue una película demasiado para fans y por eso no conectó.
Bueno, la que fue película para fans y básicamente es la de J-Bob, el silencioso Contraatacan. Sí. Que esta sí que dejó descolocadísima a la gente porque parece que necesitabas... haberte visto, no es la típica peli secuela que necesitas haber visto la primera, sino que necesitas conocerte todo el universo.
Pero ahí sabes qué pasa, esa no engaña, o sea, en el título lo dices. Si sabes, o sea, si no entiendes el título, no vayas porque no vas a entender nada de lo que dicen las referencias ni nada. Dogma engañaba por eso mismo, bueno. Matt Damon, Ben Affleck, tal, dices...
Sí, pero Dogma está un poco más separada, o sea, J-Bob en silencioso es como...
Pero si salen J-Bob...
Sí, por eso, pero...
Directamente.
Todas. Y en Mallrats también salen, pero quiero decir que son como un... Es como un detour de Clerks. Un intermedio entre Clerks 1 y Clerks 2, creo. El humor es raro, tío, en J-Bob. O sea, a mí me parece graciosa, graciosa.
A mí sí me gusta.
Sobre todo, una de las cosas también por las que quería comentar Kevin Smith es que es muy famoso por sus... No sé cómo decir monólogos, pero no son monólogos, son... sus... Él va a un anfiteatro, a un teatro, a una conferencia, sí. En la que él va y le hacen preguntas y graban el DVD de todas las preguntas y las respuestas que dan. Y la verdad, tengo yo aquí un par, siempre estoy atento a Amazon para coger un par más, pero luego nunca los acabo de comprar, tal, porque no tienen subtítulos en inglés o lo que sea, o me van a cobrar más de envío que lo que cuesta el DVD, etcétera. Pero son, para mí, muy, 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 muy graciosos. Los dos primeros, la gente que nos conozca lo puede buscar en YouTube, puede buscar, ¿cómo se dice? Kevin Smith, es que no sé cómo decir, yo sé que unas en Canadá. Ah, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Bueno,
Yo
buscando.
creo que en parte, pero esa es la parte que él tiene buena y la que se le reconoce, los diálogos, su forma de escribir, su forma de hablar, es la razón por la que en los cómics ha tenido el triunfo que ha tenido y lo mejor que suele sacar de sus pelis son
Los diálogos.
no monólogos, pero sí de repente soliloquios, a veces dichos por él. Pero por ejemplo en Chasing Amy, la declaración de amor que le da Ben
Sí.
Affleck al final es épica. Vamos, conozco gente que la ha escrito en cartas para dársela a sus novias, o sea,
Conoce, perdón, esto es como tengo un amigo que. O realmente conoces a alguien.
No, 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 de verdad, no, sí. Yo, a ver, yo te digo, yo la peli esa la vi, a mí me contó de ella mi novia, así que no le podía.
Ah,
Era al revés,
vale.
¿sabes? Y a ella le habían impresionado otras cosas de la peli, no ese segmento.
Y la historia, metiendo el tema de los cómics, en una de las dos de estas conferencias que alguien le pregunta por cuando Kevin Smith estuvo involucrado o rechazó y luego contaba un poco cuando Tim Burton tuvo un proyecto para hacer Superman
El de Nicolas Cage.
con Nicolas Cage.
Bueno, no, está el guión por ahí, ¿eh?
Sí,
Se puede encontrar fácilmente.
y hay fotos de pruebas de
Las fotos de los
disfraces.
trajes son para llorar. Para
O
llorar.
sea, si la gente lo puede, por favor, que lo busque en YouTube. Puede Kevin
Pero eso,
Smith, Tim Burton, y se puede ver los 15 minutos en los que destroza completamente
Sí,
a
leer
Tim Burton.
su propuesta de guión es como, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Momento en el cual Superman muere pero queda dentro de la tripa de Lois Lane que lo vuelve a parir, pero nace adulto. Es como, ¿pero qué? ¿Qué?
Yo creo que es
Eso.
de los primeros guiones que me bajé yo de internet. Allá por el año 99, una cosa así, que ya se sabía que no se iba a hacer la peli. Y no sé, lo típico de por ahí en las entrañas de internet en el año 99, buscando una página de guiones, que esto lo que hacías antiguamente, encontrabas una página de guiones y te los bajabas todos.
Sí.
Y uno de los que me bajé era este, era, ¿cómo se llama? Superman Reborn, creo que era.
Sí.
Y era Superman Reborn de Kevin Smith, y era, vamos, no son como, no lo recuerdo ahora mismo, pero son 50, 60 folios de un señor guión, es decir, no es, no son tres folios, vamos,
Sí,
que es.
no es un panfletillo.
Sí,
O
no,
sea
sí,
que,
había una idea
o
ahí
sea.
bien desarrollada y todo, vamos.
O sea, que para la gente que le interesa, a ver si lo podemos conseguir los enlaces y los ponemos en el blog después. O sea, hay
Es
un guión
tremendo.
de Superman que nunca llegó a ver llegó a ver la luz
Sí, de Kevin Smith,
de
sí.
Kevin Smith y otro de Tim Burton.
No, 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 este era el que iba a dirigir Tim Burton.
Sí, que Kevin Smith le
Protagonizado
hizo de
por
acuerdo a lo que
Nicolas Cage.
quería, sí.
Vale, y que
Pero
luego Tim
tú lo
Burton le quería cambiar
lees.
muchas cosas. Recuerdo que quería meter como una araña gigante
Pero
y
la idea
unos
de la
osos
araña,
polares.
no, la idea de la araña gigante no era de Tim Burton. La idea de la araña
Ah,
gigante
era de un
era
productor.
del productor, de John Peters, que después metió la idea en esta de Will Smith
En
del
Wild Wild
oeste, en Wild
West.
West. Y la araña
Sí.
gigante esa que sale en Wild Wild West, en
Era
principio
para Superman.
iba a ser para Superman.
Qué
Lo
barbaridad.
que pasa
No,
que.
es que lees la historia de la peli esa de Superman y de verdad hubo ahí de todo, entraba y salía gente, cambiaba la historia de un día para otro. Y tú lo lees el guión, la propuesta del guión y es un absurdo tan grande, o sea, que piensas que es una parodia, que es un chiste, que
O sea, esto es lo
es.
que comentábamos con Catwoman, pero que al final se hizo. No, o sea, que
O sea.
es un cúmulo de despropósitos que se
Exactamente.
paró a tiempo frente a un cúmulo de despropósitos que se siguió para
No,
adelante y
yo
al
supongo que
final.
cuando vieron la foto de Nicolas Cage con el traje,
Y la
alguien en su,
peluca, seguro, y la
claro,
peluca.
alguien en su sano juicio dijo, no, no, a ver, para esto porque.
Hombre, si fuera por eso, solo se podría hacer un recast y poner a otra persona. Pero bueno, como último dato, Kevin Smith ahora, para quien no lo sepa, está haciendo una serie entre comillas, es como un video
Reality,
cast, sí,
¿no?
un reality, de la tienda suya que tiene de cómics en Nueva Jersey, que se llama el
Comic
Comic
Book Men.
Stars o algo así. Y ahí, pues, es una tienda, bueno, en la que él es el dueño, pero no la lleva al día a día, no sé si. Y cuenta un poco la historia de los que llevan la tienda, la gente que va, entra, tal. Es muy, muy entretenida, hay muchos datos frikis y luego, aparte de eso, tiene como una parte, digamos, de en la que Kevin Smith se reúne con los que llevan la tienda en el día a día y le cuentan un poco, le ponen al día de lo que ha pasado esa semana y unen con las imágenes reales de la tienda. Tiene un poco de preparación, un poco de guión, es decir, no
la,
puede
sí,
ser
la,
que...
la serie me recuerda un poco a estas series de casas de subastas y eso que hay, pero sí. Esta es como temática, o sea, este cómics, una tienda de cómics específico, entonces sí que llega gente muy friki con sus colecciones de toda la vida, pero a lo mejor de algo que no obtiene absolutamente ningún valor, pero para ellos lo tienen, pues llevan 40 años guardándolo y vamos, lo llevan ahí y les dicen, pues esto te doy $10 por esto, y es como...
Yo recomiendo, es bastante bueno. Yo la recomiendo a todo el mundo y todo el mundo que se la ha recomendado, ciertamente es cierto que no se lo recomiendo a cualquier persona, se la recomiendo a muchas personas y a todo el mundo le ha gustado. Es muy raro porque...
Sí, pues son episodios cortitos. Y
son una cosita cortita, se baja, uh-huh. Se baja rápido, no hace falta que le prestes mucha atención, entiendes bien. No suele haber muchos subtítulos porque no es una serie muy popular, pero aún así se entiende bien. Así que bueno, la recomiendo que se llama, no sé si he dicho el nombre, se llama Comic Book Men. Esto entráis en cualquier página donde bajéis las series, están ahí, la emite la AMC. Y no sé si, ahora que lo recuerdo, no sé si Kevin Smith está involucrado en una especie de post episodios que echan en la AMC con dos series, con Breaking Bad, que se llama Talking Bad, y con The Walking Dead, que creo que se llama The Talking Dead. En la que comentan el episodio, que es lo que mucha gente va corriendo a hacer el Twitter, ellos lo cogen y lo comentan así un poco en, digamos, un círculo. O sea, si lo estuvieran grabando solo audio sería un podcast, pero como lo están grabando con una cámara es otra cosa. Y yo son cosas que recomiendo porque son muy interesantes, sobre todo si estáis muy, 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 muy metidos en Walking Dead y en Breaking Bad, pero uh-huh. Sobre todo Comic Book Men, en la que, bueno, yo creo que a la gente le suele gustar.
Sí, está divertida.
Si te gustan los cómics o si eres un poco friki, está bastante bien, porque además de que es entretenido y ves muchas cosas muy raras, o sea, es un mundo en el cual normalmente no tienes acceso, entonces está bien ver cómo se mueve, qué es lo que hay, qué es lo que no.
Exacto.
Ver que hay gente mucho más friki que tú.
Yo he aprendido muchas cosas, porque si bien es cierto que no entiendo mucho de cómics, nunca he estado muy metido, pero si ves cosas de todo. Ves, un día hay alguien que va con el Batmóvil original, este de Adam West, y que lo tenía él, otro va con un sable de luz original de Star Wars, o de Star Wars la segunda parte, y lleva unos expertos que le confirman que sí, tal, y claro, pues ellos son una cosa así sencilla, unos cómics, pues te los compran, tal, te regatean, o luego te los venden, etcétera, pero cosas así simplemente es para que, bueno, pues eso, por eso digo yo que está guionizado, es decir, es imposible que todas las semanas pasen objetos tan... especiales por esa tienda alejada de la mano de Dios.
Pero... Sí, además es una serie que, no, o sea, vamos, lleva dos temporadas, pero creo que en total llevan 20 o 25 episodios cortitos.
Sí,
o sea...
nada, no duran nada las temporadas.
Sí. Yo sí, creo que la conocí mejor... porque salía al final de Archer, creo que era. Sí. Y ahí fue donde la conocí, no sabía que existía tampoco y me la empecé a bajar. Y
sí, el mejor ejemplo es el que has puesto tú, Edu, de que es como el de las subastas, este que ponen en Explorar.
Sí, es el de American Jewelry, que no sé cómo se llama, sí, que está el
pues gitano. Sí, no, es de ese tipo.
No, además es que son de, o sea, de regateo de esto, ¿no? Porque
sí.
Al fin y al cabo es gente llevando cosas a sus frikis, a su tienda, o ellos yendo a ventas de garaje y comprando cosas o tal, bueno, y luego pues insultándose entre ellos como hacen todos los frikis cuando llegan a...
No, sí, y además es eso, como es una tienda de cómics, es bastante famosa y bastante completa, tienen al friki súper gigante que se sabe la historia de absolutamente todo, del tema que no se te ocurre que nadie pueda ser tan obsesionado. Los otros dos más jovencitos que no están... O sea, que llega de lo que es de hace mucho tiempo, no tienen ni idea, de lo reciente sí, tienen ahí sus piques, obviamente.
Exacto. A mí, ¿sabes a qué me recuerda? Hay un personaje que me recuerda mucho al de Clerks, al que no está basado en Kevin Smith. O sea, en Clerks hay dos personajes. ¿Silent? El que trabaja en el videoclub y el que está en el ultramarino.
El normal, digamos.
El normal. Ay, ¿cómo se llamaba el personaje?
No me acuerdo.
¿Pero cuál dices? ¿El que no se toma nada en serio?
Sí, el que trabaja
porque son Dante y Randall. Dante eso, es la perillita.
Iba a decir yo Jade. No. Sí. Dante está basado en Kevin Smith. Y Randall. Hay un personaje en Comic Book Men, uno de los que están en la tienda, que me recuerda mucho a él. No sé si sabes a quién digo. Es que no me queda con los nombres, por supuesto. No. O sea, está el viejo Montero, está el chico asiático, ese más jovencito, que es el que le da mucho palo. Pero bueno. ¿Y qué más? De Kevin Smith. Que todo el mundo, si no ha visto Clerks y Clerks 2, las tienes que ver. Al menos darle una intentona.
Sí, y realmente puedes verlas y saltar el resto de la filmografía porque no se parecen en nada al resto de pelis que ha hecho.
Luego, con lo cual... luego está bien ver Mallrats. Y si te gustan Clerks y Clerks 2, te pones con Mallrats, te pones con J-Bob quizás, y luego si quieres ver los tres, pues oye, Chasing Amy es una muy buena peli. Y Dogma, bueno, pues no es tan buena, oye, pero...
pero no me convenció.
A mí me gusta por razones que no tienen nada que ver con ser buena, porque no lo es, pero me gusta bastante, pero es por otras cosas.
Y sobre todo luego, si al final si te gusta Kevin Smith, o sea, si simpatizas con este hombre, que la verdad que... es raro no simpatizar. Ya lo de los DVDs que hemos comentado de las conferencias y luego ya último. Y si te gustan mucho las fricadas, pues Comic Book Men, la verdad. Mm. Vamos a comentar también dos que recomendaríamos de los dos anteriores que hemos hablado, tanto de Ben Affleck como de James Spider, para ver cuál sería. Vamos a decir dos cada uno, ¿vale?
Pero tú no puedes decir Stargate.
Vale, perfecto. Esa es la única norma. Yo pongo el resto de normas, vosotros ponéis que yo no puedo decir Stargate. Venga, yo voy a ir el último, ¿vale? Paco, tú de Ben Affleck, ¿qué dos cosas, solo dos cosas, recomendarías?
Pues ya he dicho antes de pues probablemente sus dos anteriores películas, Argo, The Town y bueno, la otra, Icon, Baby Con, Adiós Pequeña Adiós, que está protagonizada por el hermano. A mí probablemente es lo que más me gusta de él, las dos anteriores, Argo.
Vale, ¿y tú, Eduardo?
Yo, una que no se suele decir mucho de él, que se llama Boiler Room, de hace 15 años o algo así, donde también sale Vin Diesel antes de que fuese famoso. Está muy bien la peli. Sí. Trata de una empresa en la cual es una tapadera hecha para timar a la gente, quitarle sus ahorros y tal. Él no sale mucho, pero el personaje que tiene y el rato que sale, vamos, hace la peli. Es famosísima su escena ahí, y no, aunque no es protagonista, sale solo en esa escena y se pira. Está muy bien, o sea, es el que hace que le des una oportunidad a la película realmente. La película está bastante bien.
Y
la otra que voy a recomendar, un poco por dar por saco, es la de Shakespeare in Love, porque sí.
¿Qué dices?
Bueno, sí, yo.
Primero, Shakespeare in Love está. Es que ni sabía que estaba involucrada ahí Ben Affleck.
Sí, hombre, sí, claro. Es el actor principal que hay que hacerle la pelota para que salga.
No, ahí está gracioso porque hacía de personaje odioso.
Sí, es que su personaje, no digo la peli, su personaje es gracioso. Es un actor que, vamos, le tienes que hacer la pelota y dorarle la píldora. Y eso no sé. Su personaje me hace gracia, al margen del resto de la peli.
Vale.
Sin Noche y sin Amy, vamos. Y así también te doy la de Kevin Smith en una sola.
Vale, pues yo quiero hacer dos cosas. Primero... comentar The Town está muy bien, quizás no tanto como Argo, pero voy a recomendar dos. Voy a recomendar Armagedón, me sigue pareciendo una muy buena peli, o sea, muy buena, o sea, dentro de, o sea, tú automáticamente coges la película, desactivas tu chip de lógica y disfrutas de la peli.
Me tiene guión de JJ Abrams, entonces.
¿Qué dices? ¿Sí?
Sí. Ah, ¿no sabías?
¿Qué va, tío?
De ahí la falta de lógica de toda la película.
Espera. Claro, o sea, no, tenemos que. Voy a dejarlo dicho. Tenemos que hacer un episodio temático de JJ Abrams antes de Star Wars, por favor. No sé si podemos confirmarlo ahora mismo.
Sí, vamos, sí, vale, sin problema.
Y la otra recomendación que voy a hacer es El Indomable Will Hunting, que yo creo que es la mejor película literal que ha estado este hombre.
Esa, Kevin Smith fue productor de esa, ¿verdad?
Aunque sea más de Matt Damon, que es el protagonista, pero. Creo que es la mejor película en la que ha participado Ben Affleck. Ah, y quiero alejar a la gente, es decir, si veis la palabra paycheck en algún sitio, en internet, alejaos.
Ah, hoy la estaban anunciando en la tele, que la ponen, no sé si hoy o mañana.
Pues,
paycheck es como Armageddon, tienes que apagar el chip y no ser crítico con ella, y entonces, bueno, tienes las cosas.
No, paycheck es la típica película que tú te quieres bajar Iron Man 2 y es un faque y es paycheck, ¿sabes? Eso es el típico. Esa es la película que es.
No, vale. Pero lo que más duele de esa película es que es de John Woo, entonces ya eso es...
Uf. Bueno, depende de dónde vengas, lo que más duele es que viene una historia
de Philip K. Dick, ¿no?
Ya, sí, de Philip K. Dick, que bueno, o sea, es como, bueno, ya nadie la va a hacer bien, después de esto ya nadie la va a ver otra vez.
Le han maltratado mucho a Philip K. Dick, ¿eh? Después de quizá Blade Runner, o sea, Blade Runner
no, incluso en Blade Runner. Blade Runner no tiene nada que ver con la historia de... A ver, le han maltratado mucho, pero lo cierto es que su estilo y su forma de escribir no se traducen fácilmente en una peli que
no,
triunfe.
Para nada.
Entonces...
Nada.
Es normal que la gente, o sea, a ver, yo entiendo que lo que intentan hacer es tomar sus ideas y luego las aplican lo peor que pueden, porque no son fácilmente, o sea, hay gente que lo intenta, por ejemplo, ves la de
a mí Minority Report sí me gusta mucho.
No, sí, Minority Report es una adaptación que prácticamente no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, le hicieron funcionar. Y sí. la de Keanu Reeves, la de A Scanner Darkly, toman un montón de cosas de la peli, pero aún así tienen que tomarse un montón de licencias porque si no, no entiendes la peli. O sea, no la entiendes, que no. También sale, por cierto, Robert Downey Jr.
No, Scanner Darkly no se entiende ni sin libro, ni con libro, ni con la peli, ni preguntando.
No, es que es un libro que tienes que leer 3 o 4 veces, pero está hecho para que tengas que leerlo 3 o 4 veces.
Sí.
Y la peli está hecha igual, tienes que verla 2 o 3 veces para entender de qué va. Y además, sabes que nunca en la peli ni en el libro te dicen las cosas claras. Tú te vas a quedar con una idea que puede no sea la que él tenía en mente, pero no es ni un libro ni una peli fácil en el sentido de que te lo den masticado. No son malos ninguno de los dos, pero la peli tuvo, incluso así, trató de ser muy fiel y tuvo que tomarse un montonal de licencias para hacerla un poco más digerible y aún así quedó lo que quedó. Eso sí, artísticamente la peli es una maravilla de verla.
Vale, y para cerrar ya, por último, ¿qué recomendáis? ¿Qué dos cosas recomendáis de James Spader? Paco, tú por ejemplo.
Pues yo de James Spader. ¿Oye?
Sí.
Ah,
sí.
Vale, perdón. Que se quedó en silencio.
Estamos atentos.
Yo de James Spader, bueno, recomendaría Crash. Parece una uh-huh. película, vamos, que a mí me encanta. Me maravilla. Y después también el Robert California de The Office.
De The Office.
Yo creo que serían un poco los dos puntos extremos de este hombre.
Sí.
Pervertido los dos, pero cada uno en una punta de la sexualidad totalmente.
Sí. Yo voy a recomendar Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es difícil de ver. Es rara. Sí. Es una peli típica. Ya no es el rollo 80, sino es que es una peli rara. No sé si hay alguna película de estas así que te. De estas que chocan un poco. Y como no puedo recomendar Stargate, pues la verdad no sé qué más recomendar de ese Spider, porque la verdad, Boston Legal está bien. Pero tienes que estar. Tiene que gustarte mucho el rollo de abogados, con lo cual yo no sé si la puedo recomendar. Así que creo que me voy a quedar en Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Y si te ha gustado Stargate, pues te ves Stargate SG-1.
La ha colado.
Y ya está. Y que es absolutamente mejor que la película. O sea, la película está muy bien, pero es que la serie es otro nivel. O sea, es una de las pocas adaptaciones que han dicho, vamos a hacer una serie de esta película y aumenta el universo. Es decir, chapó SG-1.
Aunque para hacerlo tuvieron que ignorar todas las ideas originales de la peli y extenderlas por donde se supone que no se extendían. No lo digo como algo malo, a mí me gusta mucho la serie.
No, por supuesto, no, sí, a ver, ahora se supone que se van a hacer un remake de Stargate en 3 películas o algo así, quieren ignorar todo el universo metido en las series, así que bueno, no sé lo que harán.
Sí, sí, si algún día grabamos Babylon 5, te dejo a ti tener alguno de Stargate.
Perfecto.
Entero.
Y ahora es cuando me echáis, cuando digo yo que no he visto un solo capítulo de la serie Stargate en mi vida.
¿De SG-1?
No.
No te vamos a echar, ¿sabes por qué? Porque yo sabía que era una serie excelente y la empecé a ver por primera vez bien en serio, no de que pillas medio episodio de pasada, hace, ¿qué fue? 3 años y medio.
Anda ya.
Sí, cuando dije que la iba a ver completa es la primera vez que me la vi en serio, no es broma, ¿te acuerdas que lo dije?
Sí, sí, sí.
Y la vi entera, vi las que son 10 temporadas de la primera, 7 temporadas de la segunda, 2 temporadas de la tercera.
Sí.
Y además, vamos, me vi las pelis y me vi la serie animada, que es una porquería.
No, la serie no vale.
Todo,
no vale,
por completar. Dios,
¿cuántos capítulos son esos entonces?
No lo sé, pues
son
24
cientos como, 24. De capítulos.
Dios.
Y además, pues, episodios de 40 minutos,
claro,
no de los de 20.
Tantos como Friends, o sea, 10 temporadas de 24 capítulos, pero del doble de duración.
Hostia.
Es un poco como verte todo Star Trek, que también lo hice justo antes. Son 10 temporadas, más 7, más 2, más películas.
Stargate, yo, es una cosa que tienes que disfrutar, pero la verdad es que se hace difícil no disfrutarla, ¿eh?
No, sí, está bastante bien. Y sobre todo, en parte, está bien porque ellos se ve que se lo pasan de maravilla y porque la serie tiene una buena historia, pero no la han hecho tan complicada de contar que les costaba hacerlo. Muchas de las series de ciencia ficción tienen el problema de que todo es tan fastuoso, tan caro de hacer, tantos efectos, que va sufriendo la historia porque hay que justificar todo lo que tienes. Ellos se las arreglaron para crear una historia que les permitía reciclar un montón de los bosques que estaban afuera del plató. Del plató,
¿no? Sí, que todos los planetas, grababan, todos los planetas de la galaxia se parecían mucho a Vancouver, ¿no?
Sí, entonces, claro, y eso les ayudó a que no o sea, pudiesen realmente hacer buenas historias a mí me gustó bastante. A ver, iba sabiendo que me iba a gustar las cosas como son. Pero me dio gusto ver que tenía razón y me quedé muy, muy quemado de que Universe, que realmente no era de Stargate, pero al final la colaron, la cortasen.
Sí, pero bueno, venga, dos recomendaciones de James Spader, o al menos una, venga.
De Spader, bueno, porque no se ha dicho, Wolf, porque sale con dos grandes.
Ah, es verdad.
¿Cuál es esta? Que no recuerdo.
La de Lobo, la de Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer.
Me suena algo ya. ¿Es de Hombre Lobo y tal?
Sí. Y no, o sea, sí. Se supone que sí, pero nunca. A ver, sí, un poquito, pero no es el típico Hombre Lobo que se vuelve una máquina peluda corriendo por ahí.
Un señor violento, ya está, ¿no?
Sí, o sea, sí, a ver, si los ojos se le ponen, la oreja se le mueve y tal, pero vamos. Es mucho más contenido, o sea, y controlado que otras
personas. Es una persona que ha comido muchos esteroides, por ejemplo.
No es Hulk, pero sí. Pero vamos, su personaje ahí está muy bien, es súper sexual cuando
encuentro en el baño.
Esto es una cosa, todos los hombres lobos tienen y Drácula tienen mucha condición ahí sexual.
Pero yo, a ver, es un tema animal instintivo.
No, me refiero que esto es lo típico de del siglo XVI, XVII, XVIII, de la mujer que va por el... que está por ahí desprotegida por el bosque.
Bueno, aquí sale Michelle Pfeiffer, que tiene la escena en la que para mí se ve más demoledora, que es precisamente al final de esta peli, que te quedas así, te quedas con la boca abierta. Obviamente está caracterizada también un poco, pero vamos, es sexualidad pura.
¿Sí? No, pues esta me he quedado, me sonaba, así que creo que la voy a intentar conseguir para verla pronto.
Está bastante bien.
¿Y otra? Perdón. ¿Alguna otra recomendación o lo dejamos ahí?
Sí, la tenía. Espera.
Piensa.
No, es que la tenía. Ah, bueno, la de Less Than Zero, la que sale con Robert Downey Jr., la que me traumó de por vida.
Sí, la comentaban de la durante 5 minutos hablando de ella. Muy bien, pues yo creo que lo cerramos hoy por hoy. No sé si nos hemos superado ahora, creo que no.
Sí. Creo que sí.
Bueno, pues perfecto. Bueno,
ya cortas tú, creo.
Paco, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues nada, gracias a vosotros
por tenernos a raya en estos temas cinéfilos. Y a Eduardo, pues de nada. Y pues yo creo que si la próxima semana hablaremos de otro tema secreto que nos lo vamos a contar, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos.
Adiós. Gracias. Y corto la grabación. Tonka.